Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori.
Si eres un cliente de una residencia o de un negocio con 25 empleados o menos y has sufrido un cambio monetario por el resultado de la pandemia del coronavirus, puedes ser elegible para una protección especial y evitar terminación de servicio por falta de pago. Debe de contactarnos no más tarde del 21 de diciembre. Visita Central Hudson Diagonal Cover para más información. Si necesita asistencia monetaria, no espere. Contáctenos hoy.
Sophie y Juan iban en camino a su iglesia para la boda de su nieta cuando él se perdió. Sophie no notó una señal de la enfermedad de Alzheimer. ¿Y usted? Aprenda dónde se esconde Alzheimer y la demencia en alz.org/10signs. Alzheimer's Association.
¿Sabías que han habido más de 70 sobredosis en el condado de Sullivan desde el 1 de enero de este año? Por eso, los servicios de salud pública del condado de Sullivan, la red de salud de áreas rurales del condado de Sullivan y el grupo de trabajo antidrogas se unen para reducir el uso de drogas en el condado de Sullivan. Si tú o alguien que conoces sufre de adicción, por favor, llama al 866-832-5575 para comunicarse con la línea de información y referencia.
Haga una prueba de sangre a sus niñas entre la edad de 1 y 2 años. El plomo se puede encontrar en la pintura descascarada de las casas antiguas y en los alimentos y artículos domésticos importados. El plomo puede dañar a las niñas y dificultar su aprendizaje, atención y comportamiento. La mayoría de las niñas con envenenamiento por plomo no se ven ni actúan enfermos. Un análisis de sangre es la única forma de saberlo. Para más información, llamar al Departamento de Salud Pública del Condado de Sullivan al 845-292-5910.
Con mi pregunta te inquieto, vas a quedar pensando lo más yo. Te lo prometo que nunca más callaré.
Muy buenos días tengan todos mis amigues, esto es La Voz con Mariel Fiori, soy Mariel Fiori, ¿cómo están? Hoy es un día de medio ambiente y entretenimiento, pero mucho más que eso, no solamente es hoy, tenemos de todo. Además, el trabajo golpea en el Kingston Land Trust, Greg Shaheen nos va a dar todos los detalles. Y aquí en el programa la tuvimos hace un tiempo a Chorchan Chapin, directora ejecutiva de Intact America, un grupo anticircuncisión, uno de los más grandes del país que aboga contra la circuncisión. Chorchan habló de que los hombres sienten un trauma inconsciente de la circuncisión y la verdad queremos que nos hable más de esto y que nos explique cómo es que están educando al personal médico sobre su campaña. Creo que me parece un tema bastante importante, siendo que en este país se practique la circuncisión a troche y moche. Y se me ríen por acá esa expresión, pero existe, búsquenla, a troche y moche. Y José González, director de datos e investigación de comunidades de Nueva York para el cambio, nos va a hablar de la necesidad de una construcción libre de fósiles en el estado y cómo prohibir el uso de gas natural, entre comillas natural porque no es natural, en las construcciones, incluyendo acá en el Valle del Hudson. Se viene con todo el programa de hoy, vamos al calendario. Muy bien amigos, seguimos en La Voz con Mariel Fiori, soy Mariel Fiori y les presento otra vez, tenemos por aquí a nuestra invitada María Ramírez, ella es cofundadora del Centro LGBTQ de Newburgh, nos está enseñando, queremos aprender, hoy el tema es la diferencia entre género y sexualidad, imagínate. Buenos días María.
Hola, buenos días, ¿cómo le va?
Muy bien, bueno, antes de empezar, ¿qué es el Centro LGBTQ de Newburgh?
Pues muchas gracias y muchas gracias por tenerme aquí esta mañana en su programa. Somos un grupo que ayudé a formar en el 2016 y somos un grupo aquí comprometidos a poder dar recursos, apoyo y lo que sea a la comunidad LGBTQ aquí en Newburgh, pero no solamente en Newburgh, porque si sabes de nosotros, sabes que hacemos programas en Kingston, programas en New Paltz, en Poughkeepsie, Beacon, o sea, estamos alrededor de 3 condados que hacemos programas y tratamos de ayudar con servicios. Y entonces estamos aquí en verdad para poder apoyar una comunidad que tiene muy poquito y depende de dónde vive, no hay recursos. para las comunidades LGBTQ, y entonces estamos aquí tratando de crear un espacio para todos aquellos que tal vez no se identifican como straight o heterosexual, y para dejarlos saber que estamos aquí, no son los únicos, y para usarnos como un recurso en la comunidad, en la área.
Buenísimo lo que estás mencionando, porque de hecho acá en la ciudad de Kingston tenemos un centro que se llama el Hudson Valley Centro LGBTQ. Pero no están muy representados, que digamos, la población hispana o latina en ese centro, o muchas diferentes minorías. Ustedes están haciendo un trabajo más allá del nombre, porque si ustedes llaman Newburgh, pero están abarcando más. ¿Tú ves esa diferencia que hay entre los servicios que se proveen entre ambas organizaciones?
Sí, claro, claro que sí, y nosotros hemos discutido ese tema porque le hemos dicho a ese centro pues que tal vez no sé el nombre y los servicios que dan, que no, en realidad no salen afuera de Kingston, o sea, no son adecuados como para decir que son el centro del Hudson Valley. Porque se quedan en Kingston y en realidad son como unos programas solo como para que si uno es blanco o gay o lesbiana, y entonces hay un montón de otras comunidades ahí que se empiezan a sentir que no es un espacio para ellos, porque para ellos que tal vez no sepan o no estén muy familiarizado con el tema, pero solo porque uno se identifica como gay no quiere decir que tiene la misma experiencia de, por ejemplo, una persona trans. Y ya cuando empezamos a hablar de la comunidad hispana en comparación de los americanos blancos, entonces hay un montón de diferentes temas y problemas y cosas que suceden, en que hay que navegar diferente, en una manera diferente, cuando ya tienes el tema de la raza, de la clase social, de la educación, etcétera, etcétera.
Wow, bueno, por eso es tan importante que exista el centro de ustedes, María. Y bueno, se llama Centro de Newburgh, espero que cambie algún día de nombre, no sé.
Mucho ahorita estamos en eso, okay. Cambiando para ser un nombre más inclusivo, más para que la gente no solo nos vea a nosotros y tal vez pensarán que, oh, pues no voy a, tratar de hablarles a ellos porque solo se mantienen en Newburgh. No es el caso, y sabemos eso, y sabemos durante esos últimos 2 años que ha sido un problema y el nombre, y que teníamos que empezar a pensar en otra, o empezar a tratar de encontrar otro nombre que sea algo más que representa más de lo que hacemos.
Tal cual. Bueno, y hablando de nombre, está esta cosa que vamos a hablar hoy, la diferencia entre género y sexualidad. Edúcanos un poquito, por favor.
Muchas gracias. Sí, como empecé a decir un poquito antes, el tema es muy complejo. Hay muchos diferentes tipos de comunidades en sí. Nosotros nos gustamos decir comunidades de LGBTQ porque entendemos que solo decir que hay una comunidad no en realidad enseña la realidad, o las realidades de muchas personas ahí, que tal vez, como dije antes, solo porque uno es gay no quiere decir que entiende la vida o lo que tiene que sobrevivir una persona que es trans y tal vez de bajos recursos, y hay que entonces hacer diferentes cosas para sobrevivir. Entonces, como para empezar, puedo compartir.
Entonces, para los que estén mirándonos en Facebook van a poder ver unas diapositivas que nos está presentando María. Cualquier cosa, igual vamos a repetir lo que vemos aquí para los que no lo puedan ver.
Okay. Y yo lo voy a... Okay, acá. Sí.
Muy bien. Me encanta, ya me han dicho bastantes personas que les encanta el logo que hice, comunidad con Q.
Sí, es un logo, me encantó. Yo trabajé con una diseñadora gráfica que, yo le di mi idea y yo dejé que ella hiciera el trabajo y nos salió con este logo y nos encantó para el programa.
Fantástico.
Entonces, este, por ejemplo, es una programación muy corta que me gusta como un 101, una introducción muy rápida, o sea, el tema, pero me gusta sobrepasar unas metas, entonces, de la programación, Y entonces hablamos un poco sobre la diferencia entre sexualidad versus género, identidad versus comportamiento. Y entonces me gusta dar un tiempo después de todo eso para unas preguntas. Alguna, cualquier pregunta, si alguno de sus los que están escuchando, pues si vayan a tener, me pueden mandar un correo electrónico a mí y yo con mucho gusto puedo responder.
Me encanta.
Entonces siempre empezamos con una introducción, pedimos los nombres y los pronombres de las personas. Y para las personas que tal vez no están tan familiarizado con lo que es los pronombres, quiere decir, por ejemplo, Mariel, ¿cuál serían los pronombres suyos?
Yo, mis pronombres son ella en español y en inglés she o her o hers.
Ajá. Exactamente. Entonces, para los que no saben qué significa el pronombre, es decir, por ejemplo, si yo estoy hablando de Mariel con otra persona y yo voy a decir Mariel, ella es tal tal, ella hizo esta cosa. O sea, como una descripción del género de la persona del que estoy hablando.
Fantástico. Otro día hablamos de pronombres, si quieres.
Pues todo un tema, todo sí. Otro programa, exactamente. Meta es, me gusta que la gente salgan porque por lo menos un entendimiento básico de la diferencia entre estos temas que vamos a hablar y para también empezar a conocer que pues no todo es blanco o negro, no todo está, no la sexualidad ni el género es una cosa fija, pues tiene también que uno tiene que también empezar a aprender y también se dice en inglés unlearning, desaprender mucho de lo que nos han enseñado. Esta imagen me gusta usarlo porque es algo muy común, esta imagen se ha visto mucho y empieza a explicar
se llama el unicornio del género, me encanta.
Sí, exactamente. Entonces, para poder ayudar, no solamente para gente que puedan leer, también la gente que aprende más con imágenes, con colores, eso también yo creo que es muy importante. También para que sepan, esto viene en un modo en blanco y negro para que los niños los que sea pueden colorear como si quieran. Y entonces colorean y a la misma vez están aprendiendo. Entonces empezamos con el primero. Si ven ahí el arco iris y dice entidad de género y al lado tiene diferentes categorías, puede ser mujer, uno se identifica como mujer o hombre o otro género. Y también
puede ser sin género o siempre es hombre, mujer o otro género.
Pues, perdón, ¿cuál?
Opciones la son palabra? Mujer, hombre o otro género. Puede ser sin género.
También, y eso es a lo que iba aquí, si ves este lado está como blanco. Al lado, yo estoy aquí con mi dedo enseñando como que si puedan. es como blanco aquí, el círculo al otro lado de las palabras quiere decir también incluir la gente que también no se identifican entre la binaria de lo que es el género, entre ser hombre o mujer o cualquier otra categoría que pueda estar disponible hoy en día. Y para decirlo en otra manera, identidad de género es como uno mismo se ve y se identifica con su género. Entonces, por ejemplo, si han escuchado la palabra cisgénero, quiere decir alguien que identifica del género que le asignaron cuando nació. Y entonces al otro lado de eso es transgénero, quiere decir alguien que no se identifica. Y es una palabra que es una palabra como que está, es una palabra, es como un umbrella term. Yo no sé, como una palabra que quiere decir...
Un término paraguas, sí.
Sí, un término que quiere... que
identifica, engloba muchas otras.
Muchas otras comunidades, identificaciones. Gracias por la palabra. Y puede ser muy diverso y muy complejo. Y no es solo no hay solo una definición de lo que es ser transgénero. Entonces, eso también puede ser otro programa diferente. Entonces, para que sepan, mientras que yo estoy pasando por todos estos estos términos y estos conceptos, yo creo que se recuerdan que cada identidad es todo un espectro, que engloba a muchas otras identidades, y hay mucho espacio para uno poder ver qué cae bien, qué no cae bien, qué le gusta, qué término le gusta, cuál no le gusta, cuál se siente bien, cuál le hace sentir más como que visible, se ven entre comunidades, se puede identificar más con un término. O sea, hay multitudes de diferentes identificaciones que uno puede usar. Entonces, seguimos en el segundo, que es expresión de género, o quiere decir también, estos punticos verdes alrededor del dibujo, quiere decir uno cómo se expresa el género. Si se viste con faldas, con vestidos o con pantalones, con camisa, qué tipo de camisa, o sea, y puede ser más femenina, más masculina, o puede ser otro, porque se puede expresar de una manera que no todo el mundo puede decir, oh, eso es femenino o masculino. Y a la vez, no querer tratar de identificarse entre femenino y masculino. Y si ves otra vez, ahí al lado izquierdo, donde está femenino, masculino y otra, hay los puntitos blancos.
Es como si fuera como un rango casi, ¿no? Como cuando dicen
exactamente.
Del 0 al 10 te expresas como femenina número 10, ¿no? Quizás como un 8, no sé, por decir.
Exactamente. Y lo chistoso que usted acaba de decir es que este dibujo se ha evolucionado mucho durante los años, y antes sí era como un espectro, era como un 1 a 10 comparado con masculino a un lado y femenino a un lado, pero con el tiempo la gente quiere empezar a tratar de identificar y hablar fuera de lo que es un binario. Entonces no siempre es que hay algo en un lado y hay algo al otro lado. O sea, no sé si me explico.
Perfectamente.
Entonces, dibujos así empiezan hacer que la gente empiece a pensar fuera de ese binario de es esto o lo otro, ¿verdad? Entonces, para que la gente sepa que expresión de género no tiene nada que ver con la identidad de género. Entonces, para decirlo de otra manera, que como yo me he visto, no quiere decir, no dice nada sobre mi género, porque el género no es algo que se puede ver, y es algo que podemos asumir, que podemos tener nuestros prejuicios o nuestros pensamientos que si se viste así quiere decir que tiene que ser straight o lesbiana o gay o es trans, ¿verdad? Pero esto es un concepto que queremos empezar a deshacer, de tratar de desaprender.
La expresión de género no tiene que ver con la orientación sexual, digamos.
También, sí. Y también la orientación sexual no tiene nada que ver con el género. O sea, todos estos temas pueden ser conectados y no tienen que ser conectados a la vez. Entonces voy a continuar para los que piensan que sobre el tema que el género es el sexo biológico y no, pues no, eso no es lo que decimos nosotros. Nosotros decimos que el sexo asignado al nacer, o el dibujito ahí con el cromosoma, hay entre mujer, varón o otro. Y sabemos que especialmente con la existencia de la comunidad intersex, o sea, son gente que pueden presentarse como, o sea, pueden aparentar como, por ejemplo, digamos, una mujer, pero pueden tener algunos genéticos de los varones, y entonces, o sea, y a veces no es visible. Y yo creo que una en cada... hay un porcentaje, y al momento no me puedo recordar, de la población que nace intersex. Entonces, otra vez.
Es como se llamaba En el pasado se decía la palabra hermafrodita, tal vez.
Exactamente.
El otro.
Exactamente. Hay gente, yo creo que todavía se identifica con ese término, esa palabra, pero hoy en día se usa más y más, es intersex.
Intersex, ok. Uh-huh.
Entonces, abajo es la atracción sexual hacia mujer, hombre, otro género, más de un género. O sea, ya estamos hablando de cómo usted de quién te atrae a usted. Y otra vez, como digo, es lo que decimos la sexualidad o parte de la sexualidad, y no tiene nada que ver con el género. Me explico. Uh-huh. Un ejemplo puede ser una muchacha trans que todavía, que digamos para la gente que todavía no están tan conocidos con esos nombres, alguien que nació y lo asignaron, digamos, varón cuando nació, y decidió transicionarse o identificarse como una mujer más tarde en la vida, ella puede todavía ser atraída y querer relaciones con mujeres o otras personas que se identifican como mujeres. Y eso quiere decir que el género no tiene nada que ver con la sexualidad o quién nos atrae o no nos atrae.
Pero su identidad es mujer, su identidad actual es mujer, y le atrae una mujer, en ese caso es una lesbiana.
Puede ser, sí. Okay. Puede ser que se identifique así. Y otra cosa con los términos, lo que decimos en inglés, los labels, uh-huh. eso es algo muy personal, que digamos uno no puede darle las identificaciones a otra persona, uno tiene que usar las identificaciones que esa persona usa. O sea, nosotros como seres humanos, ya sé que usamos nuestras vistas, nuestros conocimientos, lo que nos enseñaron para tratar de identificar y poner en categorías a todo el mundo, pero tratamos de enseñar que es mejor identificar a una persona en cómo ellos se identifican.
Claro. Entonces habría que preguntarle a este caso.
Exactamente. Nosotros tal vez podemos decir, entonces si es con una chica, es lesbiana, pero hasta que usted tenga una conversación con esa persona y le confirmen, y obvio, pues tal vez no vas a parar a alguien en la calle que no conoce y preguntarle eso, si es alguna amiga, compañera, o empiezan a tener una relación de confianza, y si, o sea, usted quiere poder expresarse bien con ellos, saber qué pronombre, saber qué nombre, y todo eso, es una conversación que se puede tener.
Esto está fascinante porque tenemos la uh-huh. identidad de género. Entonces, sí. Yo, por ejemplo, Mariel, mi identidad es mujer. Expresión sí. de género puede ser femenina, masculina u otra. En el caso mío, yo me expreso casi siempre una expresión femenina. Uh-huh. En un rango, ¿no? Quizás no hiper femenina, tal vez no mucho o no poco, bueno, depende. Me expreso yeah. femenina. Mi sexo asignado al nacer, en mi caso, me asignaron mujer, y mi identidad es mujer y mi expresión es femenina. Ahora, me gusta porque vienen lo que estabas mencionando, la atracción sexual. Entonces puede ser que me sienta atraída a una mujer, que me sienta atraída a un hombre. Bueno, estoy dándome a mí misma de ejemplo para uh-huh. dar. Sí. En mi caso yo me siento atraída sexualmente por hombres. Pero después hay una cosa que es atracción romántica hacia hombre, mujer, otro sí. género. ¿Cómo para?
para hacer más complejo claro. este tema, ¿verdad? Y otra vez, es la atracción romántica en unos años atrás, en este dibujo, no estaba así por separado. Pero ya otra vez con la evolución y este tema de la comunidad LGBTQ es un tema que siempre está evolucionando. O sea, yo como entrenadora de estos temas, yo siempre digo que mi primer trabajo es siempre estar aprendiendo para poder dar la información más actualizada de la que yo pueda decir. Claro, lo que estamos diciendo hoy en día, por ejemplo, yo puedo estar diciendo algo hoy que se canceló, ya no se usa desde la semana pasada, pero si yo no sé, o sea, es así de rápido que a veces se están cambiando estos temas y estas palabras.
Entonces, a mí me encanta, yo estoy fascinada por aprender, solamente que no entiendo esta diferencia, porque para mí amor y sexo están unidos, no sé, uh-huh. pero ahora no. ¿Por qué? Explícame, ¿esto de atracción sexual, atracción romántica? Dos caminos diferentes que uno puede tomar.
Exactamente. Entonces, con la atracción romántica, si tomamos, por ejemplo, la comunidad bisexual, todo el mundo, o no todo el mundo, pero muchas personas tal vez creerán que alguien bisexual es 50-50, o sea, yo digo 50, o sea, igualmente atraída a las mujeres que son a los hombres. Cuando en realidad hay casos en que solo, por ejemplo, alguien se atrae a los hombres físicamente, solo sexualmente, pero no quieren alguna relación romántica con ellos. Ajá. O sea, ellos quieren crear una relación romántica y algo más a largo plazo con, por ejemplo, una mujer. Entonces,
pero entonces sería un amor platónico, porque si va y tiene sexo con un hombre, tiene atracción romántica con una mujer, pero no sé.
Me parece, o sea, que depende. digamos que es un hombre que estamos hablando, que un hombre bisexual que pues se atrae solamente a sexualmente a otros hombres, pero quiere una relación romántica, casarse, etcétera, etcétera, hijos y todo eso con una mujer, pero todavía se atrae sexualmente hacia los hombres. O sea, eso no cambia. Y eso vamos a hablar ahorita en el próximo tema, que identidad y comportamiento no quiere decir, no son unidos.
Yo creo, María, que vamos a tener que volver con este tema. Danos tu teléfono, email, no sé.
Sí.
Y en un par de semanas volvemos a hablar, porque con esto claro. Yo me quedé
procesando. Ya se quedó con tarea para empezar a hacer todo
esto. Estoy procesando.
Procesar todo esto. Sí, sí. Entonces, sí, atracción romántica. O sea, hay gente que lo siente hacia mujeres, hacia hombres, hacia otro género. Y hay también gente, igual como con atracción sexual, que no se atraen románticamente o sexualmente o las dos cosas a alguien. Y eso se llama una identidad que se llama asexual.
Okay.
Asexual.
Wow. Pues danos el teléfono, ¿dónde seguimos encontrando información?
En Facebook, The Newburgh LGBTQ Center, y también estamos en Instagram, el mismo nombre, Newburgh LGBTQ Center. Tenemos una página de internet, newburghlgbtqcenter.org, y estamos ahí, estamos, el correo electrónico de nosotros, se los enseño cómo contactarnos.
A ver, ahí está, thenewburghcenter@gmail.com.
Y fantástico. Alguna cosa, el P.O. Box para enviar algunas cartas, aceptamos todo eso y el número de teléfono de nosotros.
Genial, teléfono 616-2870, pues ahí nos dejaste con la tarea, estoy rumiando todo esto de la atracción romántica, la atracción sexual. Dale, hasta la próxima, gracias.
Parte 2, gracias, bye.
En La Voz con Mariel Fiori, el trabajo golpea la puerta.
Les cuento que estamos escuchando Resisto y Ya,
de Lido y Pimienta. Perdón, estaba haciendo yo lío con mi computadora. Ahora sí, todo bien. Y el trabajo golpea. Greg Shaheen, del Fideicomiso de Tierras de Kingston, el Kingston Land Trust, tiene unas noticias para darnos. Buenos días, Greg, ¿cómo estás?
Buenos días, muy bien. ¿Y tú, Mariel, cómo estás?
Bien, no sabía que te gustaba Lido Pimienta, qué suerte, que justo la tocamos para vos, parece casi.
Sí, claro que sí, he pasado un poco de tiempo en Colombia y también hace poco yo fui a verla en Nueva York, bajo una tormenta de lluvia. Fue una experiencia increíble.
Esa música tan perfecta para un día de lluvia también como hoy. Bueno, contanos un poquito de qué es esto del administrador de operaciones o administradora de operaciones. ¿De qué se trata?
Sí, este es un trabajo de tiempo completo. Hace un tiempo que tenemos una apertura para eso en el Kingston Land Trust. Así que es verdaderamente una persona que quiere formar parte de nuestro equipo. Y básicamente lo que es el nivel de gerente, se puede decir, o manager, aunque nosotros practicamos liderazgo compartido, así que ese título no tiene tanto significado, pero es ese nivel. Entonces, básicamente, lo que hace este administrador o administradora sería manejar las bases de la organización. Entonces, cosas como los sistemas, protocolos, pólizas y manejo de finanzas, cumplimiento legal. Entonces, es un puesto bastante importante para la organización.
¿Qué tipo de requisitos se necesitan? ¿Qué tipo de personas están buscando?
Bueno, una persona que tiene, pues, por lo menos, preferido sería una persona con una, ¿cómo se dice? Bachelor's.
Una licenciatura.
Sí, preferiblemente, pero también con un nivel de educación formal sería preferido. Y una persona que puede, es bastante buena con la gente, habilidades interpersonales, y que tiene experiencia en este tipo de administración, de una organización, de encaudar fondos, o sea, desarrollo, a contabilidad. Preferible sería experiencia con estos tipos de trabajo.
¿Este es un trabajo full time? ¿Por cuánto tiempo es? ¿Es temporal? ¿Cómo funciona?
Sería full time, lo que para nosotros significa 35 horas. Y no es temporal, buscamos una persona para formar parte del equipo a largo plazo.
Fantástico. Y ahora la pregunta más importante, ¿cuánto se paga por este trabajo?
El salario por este trabajo sería entre 45,000 y 5,000 para el año, pero depende, por ejemplo, de la experiencia de la persona.
Fantástico.
Pero también tiene algunas, además de eso, tiene, por ejemplo, una cantidad que te damos anualmente para la salud y para como que trabajar desde la casa virtualmente. Y tiene, por ejemplo, vacaciones y días pagados. ¿Cómo se dice? PTO, días de vacaciones pagados.
De tiempo personal también, ¿verdad? Horas
también
personales.
Bastante generoso, como 20 días al año.
Bien.
Y sí, cosas así, como que dinero también hacia el desarrollo profesional.
Bueno, es un trabajo administrativo, pero no hablamos de qué es esto del Kingston Land Trust. Contame un poquito de esta organización. Okay. ¿En qué andan?
Sí, así, ¿verdad, Mariel? Hace tiempito que no hablamos. Sí, somos nosotros básicamente lo que hacemos es protegemos terrenos que tienen significancia, ¿se dice? ¿O significado?
Bueno, depende, significado, ya.
Medioambiental, ajá, o social, para el bien común. Entonces trabajamos para hacer los terrenos asequibles para la comunidad, o sea, quizás para hábitat, para la vida salvaje, como los animales.
Silvestre, pero la vida
también,
silvestre. Ajá.
Silvestre, gracias. Pero también sitios culturales, por ejemplo, el Campo Santo Africano aquí en Kingston, que protegemos huertos urbanos, senderos de ferrocarril, senderos de transportación no motorizado. E incluso estamos apoyando iniciativas de alojamiento.
¿Esto quiere decir de vivienda? ¿Están reparando casas para venderlas a la comunidad? ¿O no? ¿Cómo es?
No. Hemos, básicamente, estamos en colaboración con, hemos hecho trabajo hacia formar una fideicomiso de comunidad, CLT, que trabaja con casas, y hemos hecho investigación sobre cómo puede ser una casa asequible para personas, pero también en armonía con el medio ambiente. Pero no hemos hecho, no estamos haciendo o comprando casas o vendiendo casas o proveyendo casas en este momento, solo apoyando este movimiento que está pasando ahora en Kingston, que ya todo el mundo sabe que es bien importante.
Sí,
o sea, que nosotros entendemos que no es, no se puede hablar de espacios abiertos, del medio ambiente, sin pensar en alojamiento y trabajar y hacer colaboraciones, porque, bueno, si nosotros hacemos todos los parques lindos y la ciudad, pero la gente para que estamos tratando de servir no pueden vivir aquí, pues no sirve para nada.
Tal cual. Ese es como un problema, como dicen en inglés, el catch 22, ¿no? Un círculo vicioso de alguna manera. Bueno, ¿cuántos empleados tiene actualmente el Kingston Land Trust?
Actualmente acabamos de perder uno, por eso estamos contratando uno de los full time o tiempo completo. De hecho, se fue para ustedes, para Bard. Pero bueno, no importa.
Mucha gente está estudiando en Bard, está dando esta oportunidad tan impresionante de seguir los estudios en la edad adulta, como quien diría, y gratis con el Bard Back.
Sí, no, es buenísimo. Pero bueno, de hecho, este es un trabajo, está trabajando ahí, no es estudiante, pero fantástico. Sí, entonces ahora tenemos dos de tiempo completo. Yo y otra persona, Julia, y después dos que son más o menos tiempo parcial, Jordan y Shaniqua. Entonces somos cuatro ahora, con una junta directiva bastante grande, como más de 10 personas, y bastante activa también.
¿Y tienen voluntarios también?
Claro que sí, esto nos dependemos de eso.
Entonces, la persona que se encargue para trabajar en la organización, administrador de operaciones para el Kingston Land Trust, va a estar trabajando con mucha gente, ¿no? Los empleados full time, los part times, en la junta directiva, los voluntarios, ¿no? Para tener una idea nomás. Contanos dónde cuándo se puede aplicar, en dónde se encuentran las solicitudes, todos esos detalles súper importantes.
Sí, bueno, hay un fecha límite que estamos poniendo para aplicar antes del 18 de octubre.
Ok.
9 de la mañana, antes del 18 de octubre. Y hay que mandar, bueno, se puede encontrar el anuncio completo en el sitio web del Kingston Land Trust, que es KingstonLandTrust.org, y hay una donde dice oportunidades. También se puede ver el sitio web en español y oportunidades, o en inglés opportunities. Y después ves el anuncio completo con todos los detalles, y tendría que mandar un ahora estoy olvidando cómo se dice en español, resume y cover.
Un currículum y una carta de presentación.
Exactamente, estos dos. Y sí, para mandarnos aquí al, bueno, opportunities, la palabra en inglés, opportunities, @kingstonlandtrust.org.
Fantástico. Bueno, ¿algo más que nos quedó por decir, Greg, que sea importante?
Bueno, solo para decir que sería buenísimo si fuera una persona bilingüe. Ajá. Pero también... Yo digo que, por ejemplo, este puesto no pusimos en español esta vez, solo porque para este puesto es necesario tener un buen dominio del inglés, muy, muy bueno. Así que por eso, pero en otros puestos hemos contratado, se puede como que ser, español puede ser su lengua preferida. Pero en este caso tiene que ser por lo menos muy, muy, muy bueno en inglés.
Bueno, no tiene que ver con este trabajo, pero me parece súper importante. ¿Qué pasa con Comida y Tierra? ¿Cuándo vuelven? ¿Vuelve algún día?
Buena, Buena pregunta. Ahora no está seguro, pero volverá. Vamos a ver dentro de si podemos hacer algo en el otoño, pero si no, seguramente en la primavera, cuando esperamos que estemos en una posición mejor con respecto a la pandemia y el clima también.
Sí, acá estaba leyendo que hay modelos que están prediciendo que ya la variante Delta llegó a su pico, entonces ya del pico va a empezar a bajar. Es la idea.
Ojalá.
Eso es el modelo que está prediciendo. Bueno, ojalá.
Pero bueno, mientras tanto, hasta ese momento, animamos a todo el mundo a contactarnos y venir a nuestros eventos de voluntario que están a aire libre, así que no, es mucho más seguro con respecto a la pandemia. Sí, vamos a abrir más espacios en el otoño aquí en Kingston. Para la comunidad acercarse más a la tierra aquí con comunidad.
Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, suerte con todo. Ojalá que contraten a alguien bilingüe, así los entrevistamos aquí en el programa también y nos cuentan.
Ok, muchas gracias, Mariel. Que pase buen día. Gracias a todos.
Hasta pronto, Greg. Y bueno, ¿por qué hablamos de la circuncisión? Para mucha gente que nacimos en Latinoamérica es básicamente algo cultural, religioso. Pero según lo que nos contó la última vez que la tuvimos aquí a Georgian Chapin, en realidad en Estados Unidos no es solamente cultural y religioso. Es una práctica bien arraigada y queremos ir hablando de esto. Ella es la directora ejecutiva de Intact America, el grupo más grande de anticircuncisión de los Estados Unidos. Buenos días, Georgian.
Muy buenos días, Mariel.
Bueno, para...
De vuelta contigo.
Gracias a ti por estar aquí. Bueno, para los que no escucharon la última vez, háblanos un poquito brevemente cómo es que está extendida la circuncisión en los Estados Unidos.
Bueno, la circuncisión en los Estados Unidos es una costumbre prácticamente de rutina que se impone a los niños recién nacidos, muchas veces con muy poca información a los padres de lo que va a ser, lo que va a pasar. Y hemos encontrado mucha presión de parte de los médicos, las enfermeras y los hospitales de imponer esta costumbre. Y claro que para su audiencia, su público, sus oyentes, entre la comunidad latinoamericana es muy diferente. La mayoría de los países, todos los países latinoamericanos rechazan esa costumbre. Y hemos encontrado mucha información interesante de en este país, cómo se empuja todavía más entre las poblaciones inmigrantes esta costumbre. Y nosotros luchamos en contra de nosotros tratamos de proteger a todos los niños, porque pensamos que los varones, igual que las mujeres, tienen el derecho de su cuerpo entero y de tomar las decisiones ellos de lo que quieren hacer con su cuerpo.
Cuando hablamos de la ablación genital femenina en países de África, nos ponemos furiosos de escuchar eso, pero sí. La ablación genital masculina, o sea, la circuncisión, es algo que ocurre acá y nadie se enoja, parece. Contanos por qué es tan mala o por qué ustedes están en contra de la circuncisión.
Bueno, primero de todo, yo pienso que es útil revisar lo que es la circuncisión, de lo que se trata, porque mucha gente escucha la palabra es muy clínica, la palabra no... realmente no te dice nada de lo que se trata. Entonces, el pene normal del hombre tiene un prepucio, es parte del pene, es una extensión de la piel del pene. Y en un niño recién nacido y por muchos años, el prepucio está pegado al glande, o sea, la cabeza del pene. Y está pegado con la misma clase de membrana, digamos, de tejido, que las uñas al dedo, ¿no? La diferencia siendo que mientras va creciendo el varón, ese prepucio se separa. Y normalmente la mayoría de los hombres, de los adolescentes, tienen el prepucio ya libre de ese tejido. Y eso claramente es para la función sexual. En un niño... el prepucio pegado al pene, a la cabeza del pene, protege el órgano. contra las, los microbios, contra otros daños, y también es una fuente de placer para el hombre. Y cualquier hombre que tenga un prepucio sabe muy bien eso, que es un, y las parejas de ese hombre también lo saben. Pero mucha gente no entiende que la circuncisión es una cirugía, no es una cirugía, no es un toque así simplemente de una aguja o algo. La circuncisión se trata de poner un, instrumentos médicos, cuchillos, como se dice, bisagras prácticamente, para cortar la circulación y luego cortar todo el prepucio alrededor de la cabeza del pene. Causa tremendo dolor, aún si se usa anestesia, y muchas veces no se usa, o por lo menos la anestesia es muy ineficiente. Y es un trauma total para el niño. Un trauma que si los padres, la madre supiera realmente lo que iba a suceder con la circuncisión directamente, gritaría a todos, no me toques el nene, pero está tan minimizado el daño que se hace que mucha gente no se dan cuenta. Hasta después, cuando traigan al niño de vuelta y el niño está en una condición de choque o de casi prácticamente desmayado, y a veces tarda 1, 2, 3 días en funcionar más bien normal, ahí es cuando empieza la madre a darse cuenta de lo que le hicieron al niño. Y nosotros sabemos muy bien en Intact America, yo soy la directora, que con un grupo de otras personas fundé la organización, y yo escucho todos los días cuentos, historias, confesiones de hombres de todas edades, del trauma continuo de los efectos de esta cirugía. Cuando es un asalto, realmente un asalto sexual, que ocurre durante los primeros 2, 3, 10 días de la vida de un niño recién nacido.
Bueno, el tema que me interesaba, hablaste de que esto crea un trauma inconsciente o subconsciente en los hombres. ¿Cómo se manifiesta ese trauma? ¿Qué me puedes hablar de esto?
Bueno, como todos traumas, depende de la persona, ¿no? Y mucha gente... entonces yo he escuchado que hay hombres que realmente no lo habían pensado, no se les había cruzado por la cabeza hasta los, digamos, los 12 años, 14 años, cuando vieron a otro niño, otro varón no circuncidado, con su pene entero. Y en este país es muy común, en ciertas partes del país, que todos los varones, a todos les faltan prepucio. Entonces, al darse cuenta que eso es una parte del cuerpo que yo no tengo, que es tan natural, ¿no? que el daño ya es obvio. Yo veo que ahora lo que yo pensé que era normal, ya veo que es una cicatriz, o veo que algunas de las características de mi cuerpo no son normales, no son sanos, que los dolores que tengo, la insensibilidad que tengo. Entonces se da cuenta durante la adolescencia, o a veces aún más tarde, ¿no? Otros dicen que siempre tenían una idea de algo estaba mal, una idea psicológica, física, que siempre me parecía que algo no estaba bien, según la persona, ¿no? Entonces los cuentos, las historias son tan variadas como todos nosotros somos, claro. Las experiencias son variadas, ¿no? Pero lo que sí que realmente a mí me sorprendió, siendo completamente en contra de la circuncisión por toda mi vida, del momento que yo supe lo que era, yo pensé, ¿cómo puede ser bueno eso? Sí. ¿Cómo puede ser que la mitad de la población, o sea, todos los hombres, la gente masculina, nacen requiriendo cirugía? No tenía ningún sentido para mí. Entonces, A pesar de eso, realmente la educación mía ha sido del extensivo trauma que esto causa, no solo para los hombres, sino para todos los que quieren a los hombres, o sea, los padres, los hermanos, las hermanas, los hijos. Es un trauma que repercute en todas nuestras relaciones. Y yo jamás hubiese dicho eso si no fuera por los 20 años de experiencia que yo tengo hablando con la gente.
Muchas gracias por compartir esto, Georgiana. Estaba pensando el tema que es una operación, y es una operación innecesaria, según lo que nos estás explicando, la circuncisión. Entonces, ¿cuánto dinero cuesta una operación? Porque en este país todo, estamos en el sistema capitalista, todo se maneja por una transacción. Entonces, ¿cuánto cuesta esta operación? ¿Quién la paga?
El costo de la operación varía entre los hospitales, quién lo hace, qué seguro tiene la madre, o sea, para el parto. Y la tarifa, digamos, de la circuncisión varía entre, al más barato puede ser $90 o $100, hasta cientos de dólares o más. Yo conozco un urólogo en California que me dijo que en el hospital de él los doctores privados cobran hasta $2,000. En general, el seguro en este país paga esta cirugía. Hay compañías que no, hay planes que no, pero en general se paga justificándolo con un código de diagnóstico que es completamente fraudulento, se puede decir.
Wow.
Pero nosotros calculamos que el costo financiero, el costo de la circuncisión así al sistema o en lo que se gasta, es alrededor de $2 billones. Y eso incluye el costo de las reparaciones de las complicaciones inmediatas. Yeah. O sea, hay muchos niños que tienen que volver a que le mejoren el procedimiento. Y quiero enfatizar también que algo que no se habla, que todas estas cirugías, desde la primera hasta los supuestos arreglos, hacen más pequeño el órgano sexual del hombre. Si nosotros le dijéramos a la madre, a los padres, señores, ¿qué les parece que le hacemos más pequeño al órgano sexual de su hijo? Directamente nos mandan al diablo, ¿no? Pero
mutilación,
cubre,
es mutilación.
Se cubre. Sí, ¿qué le parece que le quitemos eso y va a sangrar mucho y el hombre va a tener menos sensibilidad por el resto de la vida y puede causar impotencia mientras sea adulto? Pero nosotros lo presentamos como un hecho tan sencillo, tan de rutina. Y todo esto que yo estoy diciendo, hay mucha gente que no quiere escucharlo. Yo lo entiendo. Yo tampoco quería saber todo esto. Y forzosamente me he educado gracias a la gente que nos toman a Intact America en su confianza. ¿Puedo mencionar el website de
Por
Intact
favor.
America?
Sí.
A nosotros nos pueden encontrar en intactamerica.org. Somos una organización sin fines de lucro. Y tenemos una página también en Facebook. Tenemos otros sitios que se llama la Circumcision Debate, o sea, el debate acerca de la circuncisión. También circumcisiondebate.org en el web y en Facebook. Y todo eso, el propósito nuestro del medio social que usamos, de la media social, es de difundir, para que la gente se dé cuenta de lo que es esta práctica, lo que es esta experiencia para los hombres que se impone el sistema médico en este país.
Bueno, mencionaste que estás haciendo esta campaña por décadas y sabemos que en otros países no es así, por lo menos en Latinoamérica es bien diferente. La demografía de este país está cambiando. También vos estás haciendo esta campaña. ¿Has notado un cambio? ¿Puedes darnos alguna estadística más feliz respecto a la circuncisión en Estados Unidos? ¿Está bajando? ¿Está igual? ¿Está peor? ¿Cómo está?
Está bajando muy lentamente. El problema es que todavía es algo que no se habla lo suficiente, que ocurre detrás de las puertas cerradas, ¿no? Y que se empuja tremendamente en los hospitales. Es como un tren. Una mujer queda embarazada, muchas veces no le dicen nada hasta que no llegue al hospital y luego empieza la presión. Mismo empieza la presión en durante el parto. El nene recién nacido en la sala del parto y el obstetra le dice a la madre, bueno, le vamos a circuncidar, ¿no es cierto? Y la madre está recién apreciando que ya tiene un bebé, que hace 2 horas no tenía un bebé, ahora tiene un bebé en brazos, un nene recién nacido, y están hablando de la circuncisión. ¿Qué es eso? No, ni sé de lo que se trata. Tal vez la madre está 2 días sin dormir y empiezan a empujarlo. Muchas veces también antes del parto. O dice que no dice nada y a la otra mañana llega una enfermera a las 6 de la mañana para despertarle diciendo, está listo para la circuncisión, aquí, firme acá. Wow. Entonces, es algo de tanta presión. Entonces, nosotros podemos hablar de la educación al público y de explicar y todo eso, pero en el momento crítico están los vendedores, ¿no? Es lo mismo que vas a un restaurante y pides una Coca-Cola y empiezan a preguntarte si no quieres esto, si no quieres el otro, y no te puedo dar un helado y una hamburguesa. O mismo pides una hamburguesa, el McDonald's dice, ¿quieres papas fritas? No.
Claro.
Y dice, no quiero las papas fritas. No, pero son deliciosas, ¿no? Es mejor, todo el mundo come las papas fritas nuestras. Y esa es la circuncisión. Todo el mundo lo hace, que es mentira.
Haga una prueba de sangre a sus niñas entre la edad de 1 y 2 años. El plomo se puede encontrar en la pintura descascarada de las casas antiguas y en los alimentos y artículos domésticos importados. El plomo puede dañar a las niñas y dificultar su aprendizaje, atención y comportamiento. La mayoría de las niñas con envenenamiento por plomo no se ven ni actúan enfermos. Un análisis de sangre es la única forma de saberlo. Para más información, llamar al Departamento de Salud Pública del Condado de Sullivan al 845-292-5910.
Sophie y Juan iban en camino a su iglesia para la boda de su nieta cuando él se perdió. Sophie no notó una señal de la enfermedad de Alzheimer. ¿Y usted? Aprenda dónde se esconde Alzheimer y la demencia en alz.org/10signs. Alzheimer's Association.
¿Sabías que han habido más de 70 sobredosis en el condado de Sullivan desde el 1 de enero de este año? Por eso, los servicios de salud pública del condado de Sullivan, la red de salud de áreas rurales del condado de Sullivan y el grupo de trabajo antidrogas se unen para reducir el uso de drogas en el condado de Sullivan. Si tú o alguien que conoces sufre de adicción, por favor, llama al 866-832-5575 para comunicarse con la línea de información y referencia.
Si eres un cliente de una residencia o de un negocio con 25 empleados o menos y has sufrido un cambio monetario por el resultado de la pandemia del coronavirus, puedes ser elegible para una protección especial y evitar terminación de servicio por falta de pago. Debe de contactarnos no más tarde del 21 de diciembre. Visita Central Hudson/Cover para más información. Si necesita asistencia monetaria, no espere. Contáctenos hoy.
Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de 1 hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook, La Voz con Mariel Fiori.